Saludos a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Juan Ángel Urruzola, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Luis Mardones, que vuelve como invitado, ¿cómo andas?
Buenos días, bien, Emiliano.
Y Conrado Hughes.
¿Qué tal, Emiliano?
¿Todo bien?
Muy bien.
Les propongo que empecemos hoy conversando con ustedes a propósito de lo que ayer fue el titular principal del diario El País. Retiran de Punta del Este a sospechosos sin trabajo. El inicio de la temporada en Punta del Este hizo que un buen número de delincuentes con antecedentes penales se trasladaran a ese balneario, y esta situación activó un mecanismo acordado por la justicia y la policía con los empresarios locales. Según este mecanismo, estas personas son invitadas a retirarse del lugar. En las últimas horas, por ejemplo, un hombre con 18 antecedentes penales y un menor con varias entradas al INAU fueron retirados de Punta del Este cuando los descubrieron deambulando sin un lugar donde quedarse y además sin trabajo. Al hombre, la jueza en lo penal de Maldonado, Adriana Graciuso, le notificó que debía abandonar el balneario y volver a Montevideo, donde había fijado domicilio cuando salió de la cárcel por última vez. Se le dio un pasaje suministrado gratuitamente por una empresa de transporte de pasajeros para que volviera a la capital. Al menor, en tanto, se lo internó en una dependencia del INAU. Dice la nota que varias de estas personas con antecedentes suelen mezclarse con los turistas para robar o trabajan, entre comillas, como cuidacoches sin contar con la habilitación de la intendencia de Maldonado. En particular, hay una preocupación por cómo pueden verse afectados los turistas de cruceros. Este año Punta del Este recibirá 108 cruceros, por lo que la seguridad en el puerto se va a reforzar de manera especial. Cuéntenos cómo lo ven.
No, yo, digamos, haciendo la aclaración previa de que no está claro en la información periodística de ayer y en algo que ha aparecido hoy, en realidad se digamos, puede interpretarse de más de una manera, no estamos diciendo que alguien que quiera salir a pasear por Maldonado, Punta Ballena o Punta del Este y aledaños sin tener trabajo tiene que irse de allí. Eso no digo, primero violenta principios elementales del derecho de la libertad ambulatoria de una persona que, si tiene 18 antecedentes penales, lo que ocurre es que ha estado antes, pero no está ahora preso ni privado de su libertad. Lo que están diciendo es que hay una vigilancia, me parece magnífico, hay una vigilancia de las autoridades policiales, y que en el caso de algunas personas que han cometido faltas, entiendo yo que lo que, digamos, apretar a unos turistas brasileños y exigirles que le den una contribución, una propina o una limosna, como se le quiera llamar, eso no constituye delito y por tanto no podrá ser procesado, pero seguro que la ordenanza es una falta, digamos, no está permitido. Mira, la vagancia.
Hemos tratado de entrevistar a la jueza y no hemos podido, hicimos las gestiones entre ayer y hoy. De todos modos, ella formula hoy algunas declaraciones en el diario del país, en el mismo diario del país. Dice: se concentran personas con antecedentes penales, judiciales y causas abiertas, no residentes en el departamento, y que en la temporada veraniega se instalan en Punta del Este y en Piriápolis sin trabajo ni vivienda en la zona. Muchos de ellos confiesan, cuando son procesados por algún ilícito que cometen acá, que efectivamente su objetivo era delinquir. En mi experiencia como jueza letrada de Chuy, que abarcaba una extensa zona balnearia desde Punta del Diablo hasta la barra del Chuy, ocurría lo mismo, dice la magistrada. Ella recordó que es posible la intervención en el caso de personas en la vía pública. La autoridad policial, en el marco de la ley 18.315, llamada Ley de Procedimiento Policial de julio del 2008, tiene el deber de observar y prevenir como forma de impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones. Para ello, tratándose de personas que se encuentran deambulando, sin trabajo, ocupando y viviendo en espacios públicos como playas, plazas, parques y explanadas, se les pide identificación. En muchos casos, la jueza explicó que gran cantidad de esas personas carecen de documentación y muchas veces exprofeso para que se dificulte identificarlas, máxime teniéndose presente que se trata de personas que no son conocidas por la policía local. Así que entonces, de conformidad al artículo 43 o el artículo 360, numeral 6 del Código Penal, se los conduce a la seccional policial para identificarlos correctamente, dando cuenta al juez competente penal o de faltas en lo correspondiente.
Perfecto.
Ese es el procedimiento, por lo menos en su arranque, según lo que explica la jueza. Leonardo, tú que eres abogado, ¿qué dices?
A ver, es la ley y hay que aplicar la ley. La preocupación que me viene en este tipo de situaciones es
como todo este tipo de situaciones pueden generarse abusos. Y también me preocupa, claro, no está en la nota, si simplemente al individuo lo detienen por su apariencia, por estar haciendo algo, o fue por algún acto concreto. Y digo esto porque tiene mucho que ver con, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, con unas concepciones que ahí tiene el derecho penal, como así hay un derecho penal de acto, hay un derecho penal de autor, es decir, hay un derecho penal que concentra su tipicidad en los actos delictivos, y hay un derecho penal que concentra su tipicidad en las características del autor, la reincidencia, etcétera, etcétera. Y a mí, esta última tendencia es una tendencia neofascista, que tiene parte del derecho penal, y me preocupa por la estigmatización de antemano de personas y de conductas que eventualmente tuvieron algunos individuos. Entonces, me deja un dejo amargo, más allá de que uno puede compartir de que si hay una persona que está en una situación sospechosa pueda ser detenido, y me parece muy bueno que sea con aviso de autoridad policial, cosa que antes no era, la famosa razia, judicial, cosa que antiguamente no era. El tema también está, la preocupación es la estigmatización, a quién busco, a quién llevo al juez. Y eso es un problema digamos, que hace a las libertades individuales, que hace... Mañana digo, bueno, hay un lugar en Punta del Este donde hay un individuo que está vestido de una manera diversa, ¿y por qué no llevarlo?
Lo que la jueza dice es que, por ejemplo, al solicitar investigación, identificación, en más de un caso se ha verificado que estas personas estaban en un lugar donde no podían estar. Muchas de estas personas
¿quién determina el lugar donde no podemos estar?
Lo explica. Muchas de estas personas tienen restringida en los hechos la libertad de circulación en las respectivas cauciones juratorias que han firmado salieron de la cárcel, prometiendo cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez de su causa al decretar su excarcelación provisional.
Hay condiciones impuestas por un juez, en ese caso.
Pero lo que dice es que al utilizar el sistema de la identificación, muchas veces lo que se comprueba es que una persona, en realidad, es alguien que está en libertad provisional, por ejemplo, pero que tenía que cumplir determinadas condiciones que no está cumpliendo.
Pero me permitís solo un detalle, Emiliano. El problema está en la elección de esas personas, porque yo soy policía, voy mirando a una persona y de pronto, ¿cómo elijo? ¿Cómo sé si esa persona tiene que estar o no tiene que estar? Y desgraciadamente caemos en lo que se llama el delito penal el derecho penal de autor, o en las teorías lombrosianas sobre esa persona me parece que debe o no debe. Y desgraciadamente las policías, ¿no?, del Uruguay y del mundo tienen una tendencia a la identificación y estigmatización del más pobre, del diferente, y eso me preocupa. Y pasan a salir al Estadio Centenario, donde de pronto el tipo con pelo largo es el primero que van a agarrar. Me preocupa porque creo que es una tendencia antiliberal en una sociedad que se jactó de serlo.
Sí, yo comparto el enfoque, digamos, y las aprensiones liberales y garantistas que plantea Leonardo en esta materia, que sí me parece un terreno muy delicado. Dicho esto, sin perjuicio de que me parece muy bien, el Estado tiene que custodiar la seguridad pública y ciudadana de todos los habitantes y de todos los turistas y visitantes de nuestro país, y por qué no particularmente en Punta del Este, que es en alguna medida una suerte de gallina de los huevos de oro, pilar fundamental del turismo nacional, ¿verdad? Entonces, si a Punta del Este le va bien, si es un lugar tranquilo de veraneo, si atrae más turistas, eso es una bendición para el trabajo y para la inversión y para todos los uruguayos. No va por ahí, sino por el hecho de la delicadeza que plantea siempre la situación, digamos, que coloca una suerte de tensión entre libertad, derechos, garantías y seguridad. Y la búsqueda de ese prudente equilibrio, digamos, hacia la esencia del Estado de Derecho en toda su dimensión. Me da la impresión, digamos, de que la crónica periodística adolece de alguna falla técnica en la información. Yo coincido con Connie, que creo que no es suficiente, digamos, la presencia de antecedentes penales, ni tampoco que deambulen por el territorio, digamos, porque en definitiva hacen uso, aún teniendo antecedentes penales, de la libertad ambulatoria. Creo que el clic debe venir por el lado o de la sentencia de un juez que establece limitaciones, de pronto provisorias en esa libertad ambulatoria, o en caso contrario, en algún tipo de conducta, digamos, de prepotencia o de mendicidad abusiva, digamos, a donde está, digamos, en el terreno de las faltas, sino en el terreno del delito. Entonces, en ese caso sí procede, pero procede en Punta del Este como procede en cualquier otro punto del territorio nacional.
Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, quizás ante lo que estamos es ante una una situación que se ha ido configurando a partir de la cual hay una alerta mayor. Exacto. De parte de las autoridades. La propia jueza jueza cuenta experiencias que le ha tocado vivir y que sin duda forman parte del contexto de todo esto, ¿no? Hay personas que se acercan a los juzgados pidiendo ayuda para poder regresar a sus lugares de origen. A ellos se los deriva a la Defensoría Pública del Poder Judicial o al Patronato del Excarcelado y del Liberado, institución que en muchos casos les ha proporcionado comida y pasajes de ómnibus para su regreso. Aseguró que no pocas personas sin ingresos de ningún tipo, residencia u ocupación en Maldonado, se acercan a los juzgados para preguntar cómo pueden ir presos a la cárcel de Las Rosas para así poder alimentarse y tener un techo para vivir, aunque sea en la cárcel. En este caso también son derivados a las instituciones sociales de apoyo. Estos son ejemplos que pintan por sí solos la situación en que se encuentran algunas de estas personas que no dudan en confesar sus propósitos delictivos para explicar por qué están en Maldonado, dice la jueza.
Sí, yo creo que hay varias puntas. Una, que me parece que hay una cierta exageración de este medio de prensa en el sentido que juega con esa ambigüedad, que evidentemente no es claro que a alguien lo puedan detener y enviar a un lugar si no cometió nada, ningún delito, y si no hay alguna causal. Entonces toda la sensación da de que el artículo este está montado sobre la base de que eran personas que tenían asignada una residencia en un lugar en función de algún delito o algo que habían cometido anteriormente. De todas maneras, a mí me asusta bastante este fenómeno de, en definitiva, de salir como a buscar y los que están integrados o los que forman parte de y los que no forman parte de. Es un peligro, es un límite que las democracias tienen. Yo he visto ciudades que las han vaciado, los que hayan viajado, yo que sé, Nueva York en una época era de una manera y en determinado momento la vaciaron de indeseables. ¿Quiénes son esos indeseables? ¿Quién los define como tales? Hemos visto ciudades que las vacían de la gente no presentable cuando hay ciertos eventos o ciertas visitas. Hemos visto ciudades donde, por ejemplo, se hacen palizadas, se hacen bordes por donde va a transitar una persona importante para que no se vean los que nosotros llamamos cantegriles o asentamientos ahora, o sea, porque son también imágenes de lo no presentable. Entonces tenemos personas no presentables, tenemos imágenes o trozos de nuestras sociedades que no son presentables. ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde empieza y dónde termina todo eso? A mí me parece preocupante. Entiendo las razones que dan, Punta del Este, lo que significa, carta de presentación y todo esto, pero me parece preocupante. Me parece también que no es un tema solo de Punta del Este, sino que Maldonado es uno de los lugares con mayor dinamismo económico del país, por ejemplo en el rubro de la construcción y un montón de rubros que son anexos, lo cual trae toda una población que se acerca a Maldonado porque es un lugar donde tiene eventualmente posibilidad de conseguir trabajo, y evidentemente eso trae que mucha gente de esta no consigue trabajo y no puede resolver, ¿no? Entonces creo que ahí hay un desafío para una sociedad democrática y que pretende la integración de su gente de tener cuidado de no caer en esos esquemas de legales de entrar a separar mal con elementos que están en nuestro código eventualmente y que tienen un cierto olor, como pero decía Neco, neofascista.
Sí,
¿no?
Claro, es bien fácil. Hay un estudio hecho en internet que con adjetivar algo como fascista o neofascista se terminan los debates en todos los rincones del planeta.
El derecho penal es una discusión vieja. Bueno,
ya, no, por eso, pero digo...
Pero eso lo hemos vivido. Yo que sé, yo lo viví en Francia también, que separaban y seleccionaban, y los que eran de color un poquito oscuro les controlaban los documentos y a los otros no. Hemos visto, tuvimos razias en
Uruguay. En la ciudad de Maldonado, Punta del Este, San Carlos, una ciudad que tiene, si sumamos los tres conglomerados, unos 120.000 habitantes, trabaja el 80% de la gente vinculada a esta actividad. Entonces, es razonable que esa sociedad se exprese a través de sus estructuras comunitarias, sean empresariales, sean laborales, sean políticas, diciendo queremos que aquí la gente, nosotros tenemos una manera de recibir a los turistas. Digo, no se ganó de la noche a la mañana el prestigio, la noción de que allí se puede andar tranquilamente sin que nadie tenga que estar acosado, apremiado o robado. Entonces, la reacción pública de los fernandinos, pero también de los restantes, yo como montevideano siento exactamente lo mismo, es que estamos defendiendo a decenas de miles de trabajadores empleados de esa actividad, y yo el garantismo, a mí me molesta muchísimo estar en una discusión en donde yo no represento el pensamiento liberal, pero el pensamiento liberal, pero el pensamiento liberal no puede ignorar algunos elementos de que hay una ecuación que hay que equilibrar.
Un poco en la línea de Connie hay varios mensajes, como este que elijo acá, que dice: la tertulia de hoy es un ejemplo de aquello de palos porque bogas, y si no bogas, palos. No. Vayamos a la realidad de los hechos. La medida es perfectible, seguramente es perfectible, pero es bienvenida. Algo hay que hacer.
Bueno, yo ya lo dije, creo que la norma penal que se aprobó el año pasado, me preocuparía de revisar si es que hay extralimitaciones. Yo no tengo esa sensación, y en este caso la aplicación me parece impecable, y creo que de alguna manera lo que yo siento lo comparte muchísima gente, cosa que no me ocurre muy a menudo.
Juan, otro de los que manda mensajes, dice: si esto no es prevención, la prevención ¿dónde está? Todo el mundo reclama que haya más prevención en vez de represión, en vez de intervenir una vez cometido el delito.
Acá hay represión.
¿De qué otra forma se puede prevenir? Me parece bien lo hecho por la Policía y la Justicia en esta oportunidad, dice este oyente.
No, yo digo, no coincido con los mensajes de los oyentes. Acá no ha habido de parte de ninguno de los contertulios ningún ataque furibundo. No, a medidas que en todo caso no podemos atacar en forma furibunda porque no conocemos en detalle su aplicación. Y es obvio, digamos, y creo que estuvo en el discurso de todos nosotros, digamos, que tiene que haber un equilibrio prudente entre la búsqueda de la seguridad ciudadana y los derechos, las libertades y las garantías. De modo que creo que estamos en una tertulia, y lo que es bueno, siempre que se discute de temas vinculados a la seguridad, es, sobre todo en épocas y en sociedades a donde, digamos, suele instalarse la agenda del miedo, esto no es un fenómeno uruguayo, es un fenómeno universal. La agenda del miedo puede ser las Torres Gemelas y Al Qaeda en los Estados Unidos, o puede ser los inmigrantes en Europa, ¿verdad? O los distintos o los excluidos en el Uruguay. Pero siempre es bueno recordar, digamos, la necesidad, digamos, de preservar el marco de derechos, libertades y garantías.
Vuelvo a las declaraciones de la jueza. La jueza dice: a nadie se le prohíbe estar en el lugar, solo se cumple con los deberes de identificación y actuación en caso de que se encuentren cometiendo delitos, faltas o infracciones.
¿Sabes cuál es el problema, Emiliano? Es la estigmatización de... Yo no es que quiero parecer tampoco garantista y estúpido, porque uno con el garantismo puede ir a la estupidez. Yo lo que quiero decir es, a mí me preocupa la tendencia. Yo no digo que la jueza no haya aplicado, y lo dije al principio, la jueza aplicó una ley, y bienvenido sea que los jueces apliquen la ley. O sea, que yo no estoy cuestionando a la jueza, que me parece que...
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Exactamente, que es lo que surge de la nota. Yo creo que la preocupación es este tipo de medidas, si se extienden a la estigmatización del supuesto sospechoso, es lo que me preocupa. Porque esa misma preocupación puede tener también la gente de Montevideo, y en donde vamos a... Si aplicáramos esta ley a rajatabla, tendríamos los incluidos de Avenida Italia para un lado y los excluidos... Estoy bajando, marcando una vieja tendencia que ya no existe más en la ciudad de Montevideo, pero no importa. Y los excluidos de una calle para otro. Entonces tengo que tener mucho cuidado con este tipo de normas. A mí me preocupa, y me preocupa muchísimo. Y más me preocupa todavía cuando ayer escucho al presidente, al futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia, y con esto discrepo con su opinión nada más, decir que está a favor de baja de la edad de imputabilidad, porque en definitiva estamos viviendo una tendencia donde el interés, una sociedad donde el interés general está primando sobre los intereses individuales, y eso es una sociedad rusoniana que no quiero vivir.
Sí, yo comparto totalmente. Yo creo que acá no es un tema de criticar esto que se está haciendo. Yo creo que hay elementos ahí de que muestran que la jueza actuó bajo derecho, y en definitiva después hay una extrapolación, porque evidentemente nosotros podemos leer ahí que hay límites, cuáles son los límites, y la reflexión y el debate es en torno a eso, cuáles son los límites en una sociedad democrática con graves problemas de integración, ¿dónde los ponemos? Y el énfasis es en la represión, en la separación, en la integración. Yo creo que son los debates que subyacen en todo en relación a esto, más que el caso concreto.
Digo, yo simplemente una referencia. Los que circulamos por la ciudad de Montevideo sabemos que había esquinas en donde los personajes eran francamente pesados. Y estoy seguro que las autoridades de la policía de Montevideo, creo que fueron ellos que lo hicieron, lo sacaron de circulación. Yo no quiero nombrar ninguna esquina para que nadie se sienta aludido, ¿tá? Pero había esquinas notorias de la ciudad de Montevideo que lo que tenían era una banda de forajidos, era un peaje compulsivo, y alguna vez me ligué alguna patada simplemente decir, señor, muchísimas gracias, no quiero contratar el servicio, porque yo me lo tomaba el trabajo de expresarlo en esos términos. Señor, muchas gracias, no quiero contratar el servicio.
¿Qué tipo de servicio? Estabas hablando con
que me estaban ofreciendo siendo un servicio de limpieza de cristales. Pero y me pegaron una patada en la, digo, que después tengo tantos abollones en el auto que no sé cuál es el que me provocaron los energúmenos, pero lo que quiero decir es, los ciudadanos tenemos derecho a defendernos de eso, y me parece que las autoridades, aunque las representan, tienen que impedir que eso ocurra, punto. No se puede hacer esa actividad.
Una única cosa más, el titular, naturalmente, del diario, apuesta a el marketing de la seguridad en Argentina. También hay que tomar en contexto eso, por eso, es decir, a mí me gustaba estresar esta medida, es decir, llevarla al estrés a lo que nos puede llevar. Con esto digo, no soy estúpido, también tengo claro de que esa noticia tiene como objetivo principal de que a la vecina orilla y a otros lugares...
En donde los que duelen de la calle hacen lo que tienen.
Exacto. O sea, también hay que tener claro eso, y en ese sentido, bueno, si se trata de promover, bienvenido sea. Tengo miedo a los excesos, como siempre en todas las cosas. Yo también.